José Luis, hoy vamos a hablar de un tema que, a ver, hay controversia, ¿no? Como muchas cosas. ¿Por qué? Porque dentro del mundo cristiano y cristiano evangélico hay muchas sensibilidades de gente que cree o no cree ciertas cosas o deja de creer. Y una de ellas es la guerra espiritual. ¿Hay guerra espiritual hoy en día?
Yo personalmente creo que sí, porque el mundo que Dios creó en Génesis, vemos que era un mundo perfecto y que Dios dio una palabra perfecta y que Dios mostró el camino perfecto y claro, para que la primera pareja, Adán y Eva, vivieran en armonía, en comunión con Dios, con el entorno, lo mismo, o sea, un ámbito donde no había maldad, no había pecado, no había nada malo. Es que no había ni muerte ni enfermedad, o sea, era el mundo perfecto de Dios. Pero el diablo, que mucho antes tuvo que fue expulsado del cielo por su rebelión y arrastró un montón de ángeles que son los demonios, pues estuvo allí y empezó a con argumentos falsos y mentirosos llegar a convencer a Eva de que Dios les estaba engañando. Que Dios era un impostor, que no era verdad, que ellos podían llegar a tener el mismo rango de ser dioses. Y ella se creyó la mentira, hizo lo que no tenía que hacer, cogió lo que no tenía que coger, arrastró a su marido y entró el pecado. ¿Qué ocurrió? Automáticamente, al haber pecado, al haber maldad, al haber rebelión en el corazón del hombre y de la mujer hacia Dios, salen de la presencia de Dios. Porque en la santidad de Dios no puede haber maldad, ni pecado, ni enfermedad, ni muerte. Porque el hombre no iba a morir, Eva no iba a morir. La Biblia dice que la causa del pecado es la muerte. Entonces, cuando son expulsados del Edén, ahí es donde empieza la gran guerra. ¿Por qué? Porque el hombre cae en una naturaleza caída y en un alma llena de pecado. ¿Y qué entra en esa naturaleza caída y en ese pecado y en esa mente del hombre y en sus sentimientos y en su alma? Simplemente entra lo malo que Satanás sembró. Y es ahí donde empieza una contienda espiritual. El diablo queriendo arrastrar al hombre al infierno, a la perdición, el hombre confundido y metido en problemas porque los diablos quieren hacer su obra y Dios ahí también queriendo que el hombre se salve. Y esto es una contienda, una guerra espiritual.
Hace poco, en uno de los vídeos de nuestros, de una de estas tertulias, hablando de un tema similar, una persona escribió: ya no hay más guerra espiritual, la guerra espiritual la ganó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y sin dejar de ser una verdad lo que dijo, tampoco es tan cierto el hecho de que en el momento que Jesucristo ganó esa guerra espiritual, nosotros no tenemos que hacer nada.
No, pero creo que hay un error. Simplemente hay que ir a leer el libro de Hechos de los Apóstoles. Esteban no murió en la cama tranquilo. Esteban murió en medio de un conflicto espiritual de un pueblo rebelde contra Dios que lo mató a pedradas. Las cartas de San Pablo no son cartas del amor. Yo me acuerdo que, porque ya yo tengo cierta edad, los años 60, el movimiento hippie hace el amor, no hagan la guerra, florecitas por aquí y todas y clavelitos, y eso era una utopía extraña. Pues no, las cartas de Pablo no son un movimiento hippie espiritual, están hablando de conflictos, de guerra. El libro de Efesios mismo habla de toda la armadura de Dios. ¿Para qué se usa una armadura si no es para un conflicto, una guerra, un enfrentamiento? O sea, no tiene base bíblica esta afirmación, no la tiene.
Bien, hablando de guerra espiritual, yo sé que muchas veces dentro del mundo cristiano, sobre todo el mundo pentecostal, ¿no? Tú y yo venimos del mundo pentecostal y reconocemos que muchas veces hay excesos hay algunos excesos que son dañinos y otros que son más bien simpáticos, por así decirlo. Como algún pastor que se presenta en el púlpito con una espada enorme, o como algún pastor que para hablar de guerra espiritual se disfraza de soldado de élite, camuflado. Entonces, son cosas simpáticas, pero hay otras que son más dañinas que, por ejemplo, aquellos que ven demonios en todos lados, ¿no? Y una peculiaridad de algo que como pastor lo he vivido, y es que generalmente, en una reunión de oración, en un momento de oración, los que generalmente, no siempre, pero generalmente, los que más tendencia tiene siempre que a enfrentarse o a atar al hombre fuerte, generalmente son la gente menos equilibrada emocionalmente. Esa es la experiencia que yo he tenido. Entonces, ese tipo de cosas, yo puedo entender a aquellos que tienen cierto escepticismo acerca de esto de la guerra espiritual. Pero el propósito de esta charla es verdaderamente que entendamos que es real.
Claro, que es real. Bueno, es que es real hasta por las mismas palabras de Jesús resucitado. Cuando el Señor comisiona a sus discípulos lo que llamamos la gran comisión de evangelizar el mundo, una de las partes que Jesús les dice, echad fuera demonios. O sea, los demonios son una realidad en el mundo espiritual y en el mundo físico. El mundo físico es un reflejo de todo lo que ocurre en el mundo espiritual. Yo soy de los que piensa que para mí es más real el mundo espiritual y más fuerte que lo que vemos, porque son las consecuencias, lo que vemos físicamente. Esto por un lado. Y haciendo referencia a lo que tú decías de mundo pentecostal, llevas mucha, mucha razón. El mundo pentecostal hemos adolecido de conocimiento bíblico, de doctrina bíblica. Hemos cometido el error en los años pasados de creer que por hablar en lenguas, tener una experiencia que en algunos se manifestaba con risa, otro con llanto, otro con quietud, otro con movimiento, lo que fuera, que eso ya era el sumum de todo, que no necesitamos nada más. Y no es verdad. Lo primero que necesitamos es conocer y obedecer la Santa Biblia, la Palabra de Dios. Porque esa es la palabra más segura, la profecía más segura, dice el apóstol. Y cuando falta ese conocimiento, entonces, ¿qué pasa? Pasamos al mundo de las experiencias. Y el mundo de las experiencias, puesto que tenemos emociones y sentimientos, pues pensamos que lo que sentimos es así. Y no, no. Y San Pablo dice, no, 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 no. Todo lo que sintamos tenemos que traerlo a la obediencia de la palabra. Y llevan razón, porque incluso ha habido campañas o cosas. Yo mismo, una vez salí de una campaña, yo tengo más bien un ministerio evangelístico, y yo dije, Señor, si va a ser esto, si esto es el evangelismo, yo no quiero esto, yo quiero otra cosa, no, porque no me sentía a gusto. Se han forzado milagros, se han forzado cosas, situaciones, y no es así. Y se ha puesto a las manifestaciones del Espíritu a hombres como si fueran el sumo de la santidad, y no es verdad. Lo que manifiesta en mi vida como hijo de Dios o como ministro de Dios no es la manifestación de los dones, porque los dones son regalos de Dios, los dones de sanidad, de hablar en lenguas, de profetizar, de discernimiento, de ciencia. No, lo que habla de mi vida no son los dones de Dios, sino son los frutos del Espíritu en mi vida. Y creo que ahí hemos perdido el equilibrio. Pero gracias a Dios, creo que ahora mismo el mundo pentecostal, yo por lo que vivo aquí en España, tenemos un equilibrio muy bonito, muy precioso.
Es bastante más equilibrado que hace unos años. Obviamente hay algunos que no, Y hay otros que se han desequilibrado, o sea, otro tipo de cosas, pero no vamos a entrar en eso. Cuando tú decías de que Jesucristo mismo fue el que habló de la guerra espiritual cuando la Gran Comisión como parte de la guerra espiritual, yo me acuerdo cuando envió a los 70 y por causa de la actividad espiritual de los 70, de sanar, de predicar a Satanás, Jesucristo dijo, yo vi a Satanás caer como rayo. Entonces, evidentemente, eso también nos demuestra y nos habla de la guerra espiritual, que la hay. Porque esa guerra espiritual implica enfrentarse a la oposición, porque cuando uno va a predicar el Evangelio, no esperemos, yo no sé si hay alguno que tiene el llamado de parte de Dios y está esperando el momento. No esperes que cuando el Señor te llame y te diga ahora es el momento y salgas a la obra, no esperes una alfombra roja, sino que espérate que ni aún tu familia te entienda. Espérate que aquellos que te apoyan se den vuelta y tú no vas a saber por qué. Y es parte de la guerra espiritual. Y no estoy diciendo que tu familia esté endemoniada, pero sí somos susceptibles de ser influenciados por el diablo, que utiliza, bueno, cosas que vamos a ir viendo a través de la charla, ¿no?
Sí, pero es que incluso cuando están ministrando a personas, o especialmente a lo mejor cuando tienes que hablar con personas de un trasfondo, que viene de un trasfondo del mundo del ocultismo o el espiritismo, o personas cuando están ministrando las cárceles, personas que han vivido vidas muy duras, hasta la gente inconversa, incluso ha salido en los medios, confiesan, es que yo hice esto porque oí voces. Alguien me dijo que lo hiciera. ¿Qué es lo que a Eva le hizo rebelarse, caer, pecar y arrastrar a su casa, a su marido? Fue o escuchar las voces del diablo. El diablo tienta. Es una mentira. Allí en Canarias, uno de los símbolos de una de las islas, que es Lanzarote, es el diablo.
Sí.
El de Timanfaya. Y se le ve con sus cuernitos, con su tenedor grande, como fuera un Neptuno sin agua. Pero el diablo no actúa así. No actúa así. El diablo se disfraza. San Pablo incluso lo dice. Aunque venga un ángel de luz, que venga disfrazado, anuncie otro evangelio, no vale. O sea, que la guerra espiritual existe, e incluso en el mundo natural, donde la gente no cree, hablas con psiquiatras o psicólogos y ellos no saben decirte por qué una persona dentro de la esquizofrenia o dentro de ciertos parámetros de desquicio emocional o fuerza, porque llegan a tener una fuerza tremenda, se manifiestan. ¿De dónde le viene la voz? No tienen respuesta, pero la Biblia sí la tiene.
Claro. Yo voy a contarte algo, algo personal, ¿no? Una experiencia personal. Mi madre oró por mi hermano y por mí 11 años para que nos dobleguemos ante el Señor, porque nosotros conocíamos, habíamos visto, yo me acuerdo haber visto milagros delante mío una vez que me llevó mi madre cuando yo tenía 12 años. Me acuerdo que milagros, y sin embargo, y me llevó a que ore un pastor, el pastor que estaba ahí, un hombre muy conocido en Argentina, ya partió con el Señor, el reverendo Mar Cabrera. Y este hombre, cuando oró por mí, le dijo, Dios lo va a sanar si quiere. Porque yo me había levantado prácticamente de una muerte por asma, alergias que tenía. Y cuando 11, 12 años después voy a la iglesia, el Señor hace una obra en mí, me sana. Y entonces orábamos con mi madre y un día mi madre me dijo, Dios me dijo que vas a viajar. Estamos hablando 1987. Y entonces ella ya lo sabía, ella tenía palabra de parte de Dios. Sin embargo, cuando yo comencé a servir al Señor y que todo mi esfuerzo y mi atención estaba en servir al Señor, Mi madre no lo podía creer y decía, pero hijo, quédate un día en casa, hijo. Entonces, por eso digo que a veces cuando... esa aún es una guerra espiritual cuando tú tienes un llamado y los que están al lado tuyo, y aún siendo creyentes, y como en el caso de mi madre, han tenido revelación de parte de Dios, pero sin embargo, en el momento... Pasó como Pedro se le presentó a como oposición a Jesús, uh-huh. y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Uh-huh. Y no es que Pedro estaba endemoniado, pero Pedro estaba mirando las cosas e inspirado las cosas de otra manera. Entonces, muchas veces tenemos esa pequeña, gran oposición diabólica a hacer aquello que Dios nos llamó a hacer.
Yo es que personalmente creo que hay como, si me permites, y a ver cómo me explico para que se me entienda, como dos campos de batalla distintos. Porque el diablo no deja de trabajar y el diablo no deja de mandar sus demonios para hacer una obra destructiva, porque la Biblia lo declara. El diablo está en el mundo trabajando para robar, para matar, para destruir todo lo que pille. Niños, ancianos, mujeres, hombres, gobiernos, familias, todo. Porque odia, es rebelde contra la obra de Dios y lo que Dios ha hecho. Y creo que hay dos campos de batalla. Los que somos cristianos tenemos una guerra espiritual porque el diablo quiere torcer los planes que Dios tiene para servirle. ¿Y cuál es nuestro entorno? Nuestro entorno, los que vivimos con el Señor, no está en el mundo de las drogas, en el mundo del espiritismo, en el mundo de la pornografía. No. Nuestro entorno es un entorno cristiano. Y a él también se mete. Se mete pues para manejar sus hilos y ¿qué? Desviarnos. Porque si él consigue desviarnos de la voluntad de Dios, entonces no hacemos las cosas que Dios quiere. No llevamos fruto. Entonces no le vencemos en ese área. Y luego hay otro campo de batalla, que es el del mundo, que es donde está el mundo del pecado, que de ese mundo hemos salido todos, porque la Biblia declara, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese pecado afecta a todo el mundo, a unos de una manera, a otros de otra, y dentro del mundo espiritual está la obra del diablo con lo que es simples pecados, pero luego hay vicios, que es un campo de batalla, hay ataduras fuertes y hay posesiones espirituales, que eso ya es un nivel fuerte, o sea que hay varios niveles dentro del campo espiritual, y creo que el mundo espiritual del mundo es justamente un enfrentamiento total contra el mundo de las tinieblas, mientras que en la guerra espiritual dentro de las luchas que yo puedo tener, que tengo y que tengo que saber pelear y saber discernir, están más dentro de lo que el diablo quiere desviarme para que mi vida como cristiano se haga tibia, no sirva de bendición para los demás, o que el Espíritu Santo yo lo apague y el Espíritu Santo en mi vida no pueda hacer lo que Dios quiere que haga. Y entonces, sea en un lugar o en otro, tenemos que pelear. Yo, hoy hace años que yo salí al ministerio, el 20 de enero del año 75, salí al País Vasco con mi familia a abrir iglesias. Y es un día señalado para mí. Y yo recuerdo que la primera iglesia que abrimos fue en Santurce. Y un día encontré a los hermanos de la iglesia que estaban medio tristes. Y decían, no, es que hermanos, que tenemos tantas luchas, tenemos tantos problemas, eran tiempos complicados. Y yo desde el púlpito le dije, vamos a ver, ¿cuántos de aquí no quieren tener luchas espirituales ni quieren tener conflictos espirituales? Casi toda la iglesia levantó la mano. Solamente cuando nos morimos...
Dejaremos
de padecer eso si estamos en Cristo. Porque si morimos perdidos y en pecado, nuestro destino es el infierno y es un lugar de sufrimiento eterno.
Sí, es interesante que el Señor nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción, estaremos en lucha constante y permanente, y esa lucha constante y permanente nos va a producir aflicción. ¿Por qué? Porque a mí me gustan las definiciones. Hace un tiempo empecé a estudiar detenidamente ciertas cosas y la definición de mundo es muy, muy interesante porque hasta que no entiendes las definiciones, la palabra mundo en el original griego es la palabra cosmos, y la palabra cosmos no se refiere a al planeta Tierra, sino al sistema ideológico filosófico de este mundo. Entonces, la ideología, la filosofía, la concepción que se ha hecho de la vida en este mundo no es conforme a la palabra de Dios, sino el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, sino que es conforme al príncipe de este mundo. ¿Qué significa conforme? Que tiene la forma, que adopta la forma o que fue modelado, mejor dicho, fue modelado por el príncipe de este mundo. Por eso así van las cosas.
Claro, porque estamos en una... la sociedad nuestra está atada espiritualmente en muchas cosas, pero creo que hay dos fundamentales. Una, en el hedonismo.
Sí.
Buscar el placer a toda costa, olvidándose de Dios y de los principios ético-morales y familiares, el placer por el placer. O sea, esta madrugada, yo soy de radio y siempre duermo con la radio. Tengo una radio pequeñita y un pinganillo y me duermo. Y anoche, cuando estaba para dormirme, estaba escuchando una entrevista. Y entonces una locutora dijo, estaba entrevistando a una persona que había escrito un libro, y la locutora dijo, sí, porque el perfecto amor es amarse a uno mismo. Y yo dije, pero bueno, ¿qué locura es esta? El perfecto amor es amarse a uno mismo, ¿qué va? ¿Dónde está el perfecto amor? En Dios. Dios no se ha amado a sí mismo. Dios es amor, hizo el mundo y a nosotros por amor, y por amor entregó a Jesucristo, su Hijo, a morir en una cruz. El perfecto amor es la obra de redención de Dios. ¿En qué consiste el amor? Dice la Biblia. No en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino en que Él nos ama a nosotros. Y en ese concepto de hedonismo se cometen un montón de errores. Pero es que también están viniendo las corrientes sobre el LGTB, sobre filosofías creadas y manipuladas, sobre la generación líquida, que no tiene forma ni tiene nada, sobre se atacan valores médicos, biológicos, que el mundo es un error, que se nace en cuerpos equivocados, que eres lo que sientes, o sea, y todo eso hace una amalgama de tal calibre que, como tú dices, se amolda a los designios del diablo, que es traer ¿qué? Confusión, maldad, destruir y matar, y es así de claro.
Evidentemente esto nos muestra que estamos en medio de una lucha espiritual, porque en la medida de hecho, la Iglesia, llevamos unos años ante disyuntivas de qué hacemos, ¿no? O sea, yo lo tengo claro qué tengo que hacer, pero en el hecho de que si hablar o predicar conforme a la palabra de Dios sobre ciertos temas, va a llevar precisamente que se levanten hasta sanciones, controversias y hasta cárcel, ¿no? Uno puede ir a la cárcel por predicar ciertas cosas hoy en día. Y no me digas que eso no es una lucha espiritual.
Claro que la es. Es que el diablo dice la Biblia que es un camaleón. Él sabe disfrazarse. En Edén apareció allí como un animalito inocente que hablaba y ahí estaba. En Hechos de los Apóstoles hay una manifestación diabólica para confundir un pueblo donde Dios había enviado a uno de sus siervos para hacer la obra de Dios. Y empieza a manifestarse el diablo a través de la adivinación, de la gente del ocultismo, que practica la mentira adivinatoria, y empieza a decir algo que es verdad. Aquí está un hombre que os predica a Jesucristo, que predica, o sea, lo que, si tú lees con atención lo que esa muchacha con espíritu de adivinación dice, no hay nada incorrecto, pero sí la fuente. Y hoy el campo de batalla espiritual no está en algunas manifestaciones, entre comillas, de grupos que hablan de inclusión, de amor, de homofobias, de no sé qué, cuando la homofobia no existe, es una barbaridad lingüística, ¿eh? Pero, y hablan de todo eso y hablan de cosas bonitas, pero ¿qué espíritu las mueve? La mueve el espíritu del diablo. ¿Por qué? Porque se admite que se aconseje a las chicas que aborten y se les separa incluso de la familia para que decidan por sí solas, pero sin embargo levantan voz de condenación si tú vas a hablar a las adolescentes embarazadas para decirles no abortes, ten un hijo, yo te ayudo.
No, sí.
¿Eso de dónde viene?
Ha pasado lo más ridículo que hay, que recientemente en el Reino Unido, una mujer por ir a orar, no a viva voz, sino pasaba por delante de un abortorio y como las cámaras lo detectaron que pasaba varias veces, la policía lo paró por decirle que oraba en su mente en contra de una clínica abortista. Y dígame usted, le preguntaron, ¿usted estaba orando en contra del aborto? Dígalo usted, usted es el que me, le decía la mujer al policía, usted es el que me está deteniendo, me están acusando, díganlo usted. Entonces se la llevaron presa por esa ridiculez. Dime si eso no es un movimiento diabólico verdaderamente, porque no estamos hablando de una actitud violenta de ir y tirar un cóctel molotov contra ese recinto, no estamos hablando de hacer una manifestación violenta, de no dejar pasar a las mujeres que quieren entrar ahí, no estamos hablando de eso, estamos hablando simplemente en el pensamiento, sí, porque yo presuntamente pueda llegar a orar como en el pensamiento.
Claro, pero hay una cosa que la gente que nos esté viendo y escuchando tiene que entender, que cuando estamos hablando de los cristianos de guerra espiritual, estamos desechando la violencia, porque la misma Biblia nos trae luz sobre este área. Dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, no hay lucha personal contra clínicas, no hay lucha personal contra médicos, no hay lucha personal contra una ministra que está medio oída, no hay lucha personal contra una enfermera, no. No tenemos lucha personal contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en las regiones espirituales. Esa es nuestra lucha. Entonces, cuando oramos, oramos para reprender esos demonios, esos espíritus.
Claro. Permíteme agregar, Jesucristo, mismo a Pedro, le dijo, no sé de qué espíritu sois, le dijo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando fueron a apresar a Jesucristo, para llevarlo ya a todo lo que pasó previo al Calvario, lo fueron a apresar y entonces Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a Malco, uno de los soldados, y Jesucristo le sanó la oreja y lo paró. No sabéis de qué espíritu soy, diciendo, esto no es así, esto no es así. Aún cuando Jesucristo sabía que se lo iban a llevar preso. Entonces, es como tú dices, no estamos hablando de activismo violento, activismo agresivo, no estamos hablando de eso, sino la violencia y la agresividad es a nivel espiritual, por medio de la fe y por medio de la oración, no por medio de actos humanos.
Por ejemplo, el mundo violento viene más de la gente que está siendo atada, poseída, usada por los demonios y el mismo diablo. Y se dejaron de publicar hace unos años en Madrid, el Día del Orgullo Gay, una imagen en la que se sacaron crucifijos y donde personas del orgullo gay los pisotearon e hicieron cosas obscenas sobre ellos, ofendiendo. Pregunto yo, planteo yo, ¿qué pasaría si 3.000 cristianos en la Plaza de España tiran al suelo?
Hipotéticamente.
Hipotéticamente,
¿no?
Exactamente. Gracias por la aclaración. Gracias, Carlos. ¿Qué pasaría hipotéticamente si 4.000 cristianos, 3.000 o 2.000 en la Plaza de España tiran al suelo la bandera gay, del orgullo gay, y la quemamos o hacemos obscenidades con ella? ¿Qué diría? Homofobia, violencia. Entonces, nosotros no vamos a hacer eso, porque no es nuestra lucha. Es amar a los hombres, estén donde estén, amar a las mujeres, amar al prójimo y bendecirles con el mensaje de liberación de esas ataduras espirituales que saben que ellos tienen. Como un espiritista sabe las ataduras que tiene de miedos y temores. Pero es el diablo, cuando manipula a la gente, el que se vuelve violento. ¿Por qué? Porque el diablo es el de la guerra.
Claro. En Efesios tenemos un claro ejemplo cómo una turba fue manipulada porque el apóstol Pablo caminaba y una mujer que tenía espíritu de adivinación decía, estos son siervos del Dios viviente, del Dios Altísimo. Y Pablo, cansado, echó fuera a ese demonio. Entonces la turba no se sabe cómo ni por qué. La Biblia dice que daba gran ganancia a sus amos, pero una turba se manifestó y durante 2 horas comenzaron a gritar: grande es Diana, diosa de los efesios. Una turba que se manifestó queriendo reafirmar el señorío de esa diosa en esa ciudad y de toda Asia. Entonces vemos que hubo una actividad espiritual ahí para querer defender un territorio que había estado en manos de, y que había 2 hijos de Dios que estaban ahí manifestando el reino de Dios. Entonces ahí tenemos ya una lucha espiritual. Y hoy por hoy vemos que cuando verdaderamente queremos llevar la luz de la verdad, del Evangelio, a un sector, vemos cómo turbas se revuelven utilizando ideologías, aún desde los medios de comunicación, aún desde ciertos sectores. Y uno dice, uno incrédulo piensa, pero qué mal hay en predicar la verdad del amor de Dios. Es que precisamente lo que estás haciendo es ir en contra de esas huestes espirituales de maldad que enardecen a todos aquellos que los tienen de una u otra manera convencidos de ciertas cosas, los enardece en contra de la verdad.
Claro, porque las personas que nos escuchen o que nos vean por la televisión, que no sean cristianas, tienen que plantearse, cuando alguien le anuncia el Evangelio, como hacemos nosotros, o cuando alguien te invita a leer la Biblia, ¿por qué reaccionas en oposición? ¿Por qué cuestionas y dices, no, la Biblia es que es un libro antiguo, eso se escribió para aquellos años, hoy no vale, y a lo mejor ni lo ha leído? O dice, no, yo no creo en la iglesia. No, no, estás ignorando, ¿no? No estamos predicando que creas en la iglesia. No, no, yo es que no creo en los curas. No, no estamos hablando de que creas en los curas. No, no. Entonces, esa oposición, ¿por qué viene en las personas? Porque tenemos pecados. Tenemos pecados. Y esos pecados los ha traído el diablo. Y cuando viene la luz y la verdad, se desata una lucha interior. O reconozco mi pecado, que soy un mentiroso, o que engaño a mi mujer, o a mi marido, o que pego a maltrato a mis hijos, o que estoy robando, o que estoy metido en la bebida, en las drogas, en multitud de pecados que hay que atan. Entonces las personas deciden voluntariamente qué hago con este pecado que me ata, que me sujeta. Ahí es una prueba que tiene cada oyente, cada televidente, personal de que hay una lucha espiritual, porque el diablo ha arrastrado ese pecado y uno tiene que decidir. El Evangelio nunca nos lleva a la confrontación con las personas, sino el Evangelio nos lleva a anunciar liberación y a las personas a una decisión. Y esa decisión es la que provoca la lucha espiritual. ¿Creo o no creo? Y si creo, ¿qué me pasa? ¿Qué no me pasa? Y es la prueba de que el mundo espiritual es real. A veces hay personas que no quieren creer porque no quieren soltar sus ataduras, sus pecados, sus oscuridades, que además le dañan a él. Un drogadicto no es feliz con la droga, aunque tenga un placer. Una persona atada a la pornografía no es feliz con la pornografía, y lo sabe, se está embruteciendo. Una persona que esté sumida en la bebida no es feliz porque sabe que está atada a ella. Alguien que es infiel no es feliz porque tiene falta de paz en su vida porque está mintiendo y engañando. O sea que en el mundo del pecado, en el mundo espiritual, surge la guerra porque el hombre sumido en el pecado no tiene paz, no tiene alegría, no tiene esperanza. Y el diablo quiere ahogar esa esperanza, pero el Evangelio es luz. Y cuando la luz viene, Jesucristo lo dijo. ¿Y por qué los hombres no encuentran la verdad? Porque dice la Biblia que las obras de los hombres son malas. Y el hombre, cuando tiene las obras malas, ama más las tinieblas que la luz a causa de esas obras.
Sí, y tiende a, naturalmente, cuando está mal, tiende a esconderse de Dios, como Adán, ¿no? Adán y Eva, cuando pecaron, dice que se sintieron desnudos y lo primero que hicieron fue, cuando escucharon la voz de Dios, que como habitualmente iba a hablar con ellos, a reunirse con ellos, dice que cuando escucharon la voz de Dios lo que querían era esconderse de Dios. Entonces, por eso el ser humano busca esconderse de Dios o busca decir Dios no existe, o sea, crea argumentos porque sus obras son malas, y como sus obras son malas y no quiere cambiar o no puede cambiar, prefiere negar la verdad.
Por eso los cristianos entramos en guerra espiritual. ¿Qué es la guerra espiritual? Es empezar a orar, a interceder, a clamar, a pedir a Dios por la liberación espiritual de nuestra nación. Nuestra nación necesita liberación espiritual. Y esto no lo va a traer ningún partido. Ni de derechas, ni de izquierda, ni de centro, ni progresista, ni humanista, ni comunista, ni capitalista. No. La Biblia dice, si el Hijo de Dios, Jesucristo, os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué tiene que ser libre el hombre? De toda atadura, de toda influencia demoníaca y de todo pecado y de toda maldad. Y esa liberación viene a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que ha vencido a Satanás. Llegó al punto de victoria que descendió a los infiernos, descendió a lo más bajo de la tierra y resucitó con poder y gloria. La muerte, que es la gran cadena que el hombre tiene, el miedo a la muerte, a la que hay más allá, que no, que deja de haber, que no hay. Recientemente yo oía una entrevista que se hizo hace años a una famosa actriz que se apellidaba Sardá, no recuerdo ahora el nombre, y las declaraciones que hacía, porque sabía que iba a morir, estaba enferma, y las han echado recientemente en un programa de radio. Le dijeron, ¿a qué tienes miedo cuando tengas que enfrentar el final? Le dijo, tengo miedo a qué me encuentro al otro lado. Esas son las obras del diablo. Llevar al hombre hasta el extremo del miedo, del temor, y para eso hay que empezar a orar. Para eso estamos los que hemos sido librados de nuestros pecados por la misericordia de Dios, no por obras. Intercedemos y oramos para que esas ataduras se rompan, para que esas influencias espirituales desaparezcan, para que venga de parte de Dios tiempos de salvación y de refrigerio sobre nuestra nación, sobre las almas, sobre las familias que están rotas, que quieran el Evangelio, que se puede romper cualquier atadura. Si es un pecado, Cristo tiene poder para limpiarnos con su sangre de pecado. Si hay alguien que nos esté escuchando y viendo ahora y tenga ataduras fuertes de porque ha practicado ocultismo o se ha metido en cosas extrañas y siente voces, siente influencias, hay liberación en el nombre de Jesús. Que venga a la iglesia. La oración del justo puede mucho. Y es más, Cristo nos llamó a echar fuera demonios y a deshacer las obras del diablo. Y por eso se desata esa guerra espiritual, por la liberación de las almas. Porque en definitiva, todo hombre y toda mujer estamos jugándonos un futuro eterno. O perdidos en el infierno o salvados por la sangre de Cristo y el poder de Dios.
Entonces estamos viendo que la lucha espiritual es algo real, más allá de, qué sé yo, como de alguna excentricidad que hubo dentro de la iglesia, como contábamos al principio en algún momento, que esa excentricidad o esa mala experiencia que pudiste haber tenido no permita que siga tu mente y tu corazón a esta realidad, porque verdaderamente estamos, el solo hecho de predicar, estamos ejerciendo una violencia espiritual contra las obras de las tinieblas, y ahí va a comenzar sí o sí la oposición del diablo.
Claro, es que llevamos miles de años con esa oposición. En el momento que el hombre pecó y dejó entrar al diablo, empezó la guerra. De hecho, las consecuencias que tuvieron Adán y Eva es que en su propia familia hubo un asesinato. Una familia, se ve que un hermano mata a otro, sin ningún motivo. ¿Quién empujó eso? El diablo. El diablo arrastra a la muerte, arrastra al confrontamiento, arrastra a todo lo malo. Dice la palabra de Dios que todo don perfecto, toda dádiva buena, viene solo de un lugar, del Padre de las luces, que es Dios. Dios es luz. ¿De dónde viene lo malo? De Satanás, que es tinieblas, que es maldad. Porque cuando Satanás fue echado del cielo por su rebelión, arrastró ángeles. Y esos ángeles, que eran ángeles en el cielo, hoy actúan en la tierra y son demonios. Son espíritus que quieren poseer, quieren manejar, quieren manipular la creación de Dios y empujar a los hombres unos contra otros. O sea, dice la Biblia, ¿de dónde vienen las guerras? Ahora estamos con el conflicto de Ucrania y Rusia, pero hay muchos conflictos en el mundo que no se habla de ellos porque no hay ciertos intereses. ¿Pero de dónde vienen las guerras? De vuestras pasiones, de vuestros deseos desordenados. O sea, la Biblia declara que la guerra es promovida en el plano espiritual. O sea, si yo tengo un enfrentamiento con alguien y empiezo a odiar a alguien, eso nace en mi corazón, nace en mi mente. Los pensamientos, el mundo emocional es un campo de batalla, porque ahí quiere el diablo actuar de tal forma de torcer las emociones y los sentimientos.
Es que ahí es donde precisamente tú bien dijiste torcer. Quiere decir que los inspira para que por motivos y a veces sin motivos haya resentimiento, odio, y ese resentimiento y ese odio provoque acciones, ¿no? Es muy lo que sucedió con Caín. Caín tuvo celos de su hermano Abel. ¿Por qué? Porque la ofrenda que había ofrecido Abel era mejor, era aceptable delante de Dios, y la de Caín no. Entonces Caín tuvo celos en su corazón, y esos celos lo llevaron. Es como una espiral degradante, ¿no? Lo llevó celos, tuvo envidia, tuvo odio, rencor, y hasta que culminó en asesinato. Entonces, esa es la espiral de degradación de las emociones cuando son inspiradas por el mismo infierno. Y por eso es lo que hay. Esa consecuencia precisamente es la que se manifiesta en con conflictos, con pleitos, y hasta llegar a guerras.
Claro. El pecado es como un cáncer galopante. una vez que se desata, va minando todo el cuerpo. Es como, perdón, si yo tuviera un roto en el bolsillo donde llevo moneditas de un euro. Bien, pues si yo no arreglo ese roto no se va a hacer más pequeño, se va a hacer más grande. Y ya no voy a perder moneditas de un euro, voy a perder hasta la cartera si no lo arreglo. Cuando los hombres no quieren escuchar la voz de Dios, el Evangelio de Jesucristo que nos habla del perdón de nuestros pecados, del arrepentimiento y de tomar victoria sobre toda maldad, atadura, pecado, mentira, entonces el pecado es progresivo en el corazón. Y seguramente que muchísimas familias que ahora mismo están viendo este programa y escuchándonos tienen un ejemplo vivo en su propia familia. Un día de repente discute un tío con otro tío. Y discute su tío Alberto contra su tío Juan. Y no lo arreglan. Hay un conflicto entre dos. Pero ese conflicto de odio que va adelante, el odio es pecado, pasa a los hijos. Y ya no son el tío Juan con el tío Pedro que discute, ya son los hijos. Y se va multiplicando ese enfrentamiento. Y al final no hay. Tienen que entender nuestros amigos televidentes y oyentes que el pecado y la maldad, esa guerra espiritual, si no se corta, va progresiva. El pecado es progresivo. El diablo no se conforma con que tú no puedas dejar de fumar. El diablo va a meterte en pecados mayores, atarte a pecados superiores. En la historia de la Biblia lo vemos reflejado en el ejemplo de uno de los reyes de Israel, en David. Él empezó a observar por las ventanas a las mujeres y vio una mujer desnuda. ¿Se paró en eso? No, el pecado no se paró en contemplar el cuerpo de una mujer desnuda que era esposa de otro, sino ese pecado le llevó a otro, le llevó a desearla, a perder el respeto a un matrimonio ya hecho, para llamarle amor como ahora se llama. No, es que yo amo a fulanito y qué importa si está casado. ¿No? Y hay incluso programas de televisión que promueven esta clase de maldad y de pecado y junta a la gente en las casas y rompen familias, y a eso se le llama amor. Mentira, eso se llama pecado. Y luego, cuando ya consiguió romper y tener fornicación, adulterio con ella, el pecado sigue aumentando y usa su influencia para que el marido muera en la guerra. O sea, que el pecado, si no lo quitamos de nuestra vida, que es un campo de batalla que nos arrastra al mal, nos va a llevar cada vez a cosas superiores. Por eso hay que levantar guerra, decir, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Quita de mí este pecado, quita de mí esta atadura, quita de mí esta influencia, porque no quiero ir cada vez a peor. Solamente Jesucristo, con su sangre y el Evangelio, que es vida y liberación, nos puede llevar a lo opuesto, a la luz, al arrepentimiento y a la progresión del bien y de lo bueno.
Qué bueno. José Luis, estamos ya en pocos minutos, nos quedan. Entonces, digamos que el diablo existe, lamentablemente, no es una fantasía.
Que va, no más que ver el mundo. A ver, ¿quién está matando a las mujeres? Antiguamente, en nombre de los dioses paganos, de baales y de cosas, se sacrificaban niños. Pero hoy los niños no estamos sacrificando en nombre de Baal. Estamos diciendo que somos una sociedad progresista, que somos muy progres, muy adelantados, y cuando hay un ser vivo en el vientre de la madre, se lo arrancamos y lo matamos. Eso no, es ir contra la vida, contra la verdad, contra la creación de Dios. Eso es la manifestación del diablo.
Correcto, o sea que el diablo lamentablemente existe, el diablo y sus demonios, la Biblia dice que cuando Satanás fue echado del cielo, él fue echado junto con la tercera parte de los ángeles, o sea que Satanás tuvo la capacidad de corromper a una tercera parte de los ángeles, que son los ángeles caídos, que son los demonios, que son aquellos que actúan hoy en día. Y el ámbito donde ellos actúan es en el mundo, porque él es el príncipe de este mundo.
Claro. Y el corazón humano. Cuando Jesús actúa, leemos el Evangelio, Jesús va a liberar, los demonios se mueven y dicen, ¿para qué has venido aquí? Para atormentarnos. O sea, el mundo de los demonios es real y auténtico. Y esto de las psicofonías famosas de los programas de televisión y tal, no es nada más que manifestaciones de demonios. España creo que es el único país, o de los poquitos, no quiero afirmarlo porque no me quiero equivocar, que tiene un monumento al ángel caído en el Retiro. Lleva ahí años, al demonio, al diablo.
Claro. Lamentablemente, ¿no?
Lamentablemente.
Lamentablemente. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que aquellos que nos están escuchando, aquellos que nos están viendo y se preguntan, ¿cómo puedo yo desarrollar esta lucha espiritual para ser libre?
Pues hay un versículo para mí que es sencillo y clave. La Biblia dice, si Jesucristo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo yo puedo empezar a vencer mi guerra espiritual interior? En primer lugar, tienes que creer que has pecado. Tienes que creer que Cristo murió en la cruz por tus pecados. Y arrepentirte de esos pecados. No querer seguir pecando. Entonces venir a la confesión de esos pecados a Dios a través de Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo. Cuando venimos a Jesús, le pedimos perdón por los pecados, nos arrepentimos para no hacerlos más y creemos en el Evangelio, ahí es cuando viene la obra redentora de Cristo. Porque el diablo lleva 2000 años derrotado por la obra de Cristo en la cruz. El diablo no puede vencer a un hombre, a una mujer que crea en el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El diablo está derrotado por la palabra de Dios. El diablo está derrotado por la sangre de Cristo. El diablo está derrotado por la resurrección de Jesús. Y el comienzo de la victoria espiritual en la guerra interior que todo hombre y mujer llevamos fuera de Dios es aceptar el Evangelio. Porque si Cristo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Y cuando somos libres, viene la autoridad y el poder de Dios sobre nosotros, porque somos llenos del Espíritu Santo. Cristo dijo, yo he muerto para salvación del mundo y de los pecados, pero también he muerto para que cuando yo me vaya, enviaré el Espíritu Santo, y Él os guiará a toda la verdad. Y el Espíritu Santo en nuestras vidas nos da lenguas celestiales, nos da poder para vencer y vencer siempre toda obra de maldad y de las tinieblas.
O sea que esto de la guerra espiritual es algo real y que empieza con el simple y maravilloso momento en que uno se acerca a Dios y le dice, Señor, perdóname.
Claro. Y la prueba la tenemos que muchos de nosotros, al aceptar a Jesús, de repente hemos visto un entorno hostil, algo que se nos escapaba. Como tú has dicho al principio, a veces hasta familiares o amigos. ¿Pero qué has hecho? ¿Cómo vas a creer eso? ¿Te van a engañar? ¿Te van a sacar el dinero? Eso son cosas de niños, de viejas, de gente que no... Que
a ella o viene de ignorantes, ¿no? De ignorantes. Porque hoy en día parece que hay un hálito de superioridad moral de cierta clase para con otros, ¿no?
Pero el que quiere, dice que son ignorantes, les quiero decir con todo respeto, la ignorancia está en ellos. Simplemente vayan la historia de los personajes que han ganado el premio Nobel de medicina, de ciencia, de las grandes artes y ciencia del mundo, y van a descubrir que muchísimos de ellos, que son, han sido y son eminencias científicas, son cristianos nacidos de nuevo. ¿Dónde está la ignorancia?
Yo me río, hace poco hablando con José Le, nuestro amigo operador, me río porque muchos de los que se ríen del Evangelio y que nos llaman ignorantes y que nos miran con altivez, con esa superioridad, pero pensando que el Evangelio es cosas de viejas o cosas de ignorantes, pero creen en los elfos, o creen en un apocalipsis zombie, o cosas por el estilo.
O abrazar un árbol y sentir energías de no sé qué. O sea, como...
En fin, y se atreven a llamarnos ignorantes así peyorativamente a nosotros.
La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor.
Así es. José Luis, muchas gracias.
Gracias a ti por invitarme.
Y gracias a todos por habernos acompañado en esta mañana. Nos despedimos de todos los amigos de Radio Solidaria y Solidaria TV.